COPE Euskadi.
Estar informado.
Presupuestos y muchos miles de euros, ¿verdad?, que dicen que vamos a tener aquí para un montón de ámbitos, porque hay que repartirse, ¿verdad? Esos son los presupuestos del Gobierno Vasco, que era por departamentos, hay que ir analizando. Y que, claro, nosotros como ciudadanos vemos que hacen falta en esto, en aquello, en lo que más nos importa, en la salud, en la educación, en puestos de trabajo, todos aquellos temas, ¿verdad?, que siempre están ahí en los primeros puestos cuando nos preguntan en las encuestas qué es lo que más nos preocupa. Incluso si prestamos atención y vemos estas encuestas, las más cercanas, dicen que el apartado de salud pues se ha puesto en un segundo lugar cuando antes estaba, por ejemplo, en el quinto, ¿no? Y es que nos preocupa esa atención, nos preocupa la atención sanitaria. Así que ahí estamos, pendientes de lo que pueda ocurrir, porque al final, de una forma o de otra, pues nos puede, ¿no?, llegar, nos puede afectar. Naya García, muy buenos días.
Muy
bien
buenos
de salud,
días.
¿No?
Muy bien, de salud estupendamente. De lo demás iremos viendo a lo largo de este programa, según lo que pueda ir pasando, pero sí, de salud desde luego bien, pero nunca es suficiente, ¿no?, vamos a decir, para invertir en salud, así que esperando a conocer exactamente las cuentas, efectivamente, Alicia.
Muy importante. El tiempo, también hemos estado mirando al tiempo este fin de semana, se iba hacia Arán, venía Dominguín o Domingo, le llamaban así de diferentes formas, pero vaya viento también que no nos ha abandonado, que nos ha hecho momentos bastante desagradables. Hemos tenido otros ratitos buenos, ¿verdad? Y hemos estado pendientes, pues fíjate, de ese congreso del Partido Popular, de esa manifestación de Conchelloa para el euskera. Es que son muchos temas los que había el fin de semana y los que todavía traen cola para continuar esta. Así que antes de pasar a nuestros temas, en este magazine que vamos a tener hasta las 2 de la tarde con nuestros oyentes, que ojalá se queden y nos acompañen, ¿verdad? Vamos a actualizar la información en Euskadi. Y esa información que también actualizamos en nuestras redes sociales, Naya, que tenemos en Twitter, en @copeeuskadi, en Facebook también como COPE País Vasco, y en nuestra web,
web oficial,
cope.es,
/emisoras/País Vasco.
Ahí está,
minuto a minuto.
En el buscador COPE País Vasco, y ahí estamos. Ahí está la información que desde primerísima hora nos estáis dando y nos está dando también Eloisa Santiago. Buenos días.
Eguerdión.
Hola, ¿qué tal?
Pues mira, se me han olvidado hasta los miles que decíais, 15 millones, 15.000, el presupuesto a mí se me hacía muchísimo. Luego cuando se reparte Eloisa, pues claro, no da para todo lo que uno quiere, ¿no? Y seguramente los departamentos eso piensen.
Bueno, es un proyecto de presupuesto, se presenta y luego ya habrá, todavía quedan trámites, ¿no? Pero bueno, como tiene mayoría PNV y PSE, pues lo sacarán. Así que este año, estos últimos años, bueno, pues poco misterio. Bueno, sí, ese reparto del dinero y bueno, pues sí, hoy hemos estado especialmente pendientes para empezar el día del tráfico, porque todavía hasta ahora quedaban restos de lo que ha sido una mañana especialmente complicada en el puente de Ronto y en Vizcaya, en la Nacional 637, por esa colisión entre una furgoneta y un turismo que ha tenido ahí pues el tráfico completamente congestionado, afectando a la A8 y con 3 personas heridas. Nos decía la Ertzaintza que no parecían graves, pero bueno, en el hospital de Cruces han tenido que ser trasladadas hasta ese centro hospitalario. Pero una vez más, pues ese nudo, ¿no?, en el tráfico tan importante en Euskadi, como es Puente Ronte y en sentido Leches, pues ha estado otra vez hoy prácticamente colapsado por la mañana. Y bueno, noticia, sin duda, en la política es que el PSOE sigue intentando, ¿no?, cerrar ese acuerdo con Junts que permita a Pedro Sánchez pasar la investidura. Pero ojo, porque aunque el foco se pone en la formación de Carles Puigdemont, llega el Lehendakari hoy para advertir, eso sí, sin querer arrojar más inquietud al escenario, para advertir a los socialistas que les queda todavía tarea por hacer si quieren seguir en la Moncloa y quieren asegurarse el apoyo de los 5 diputados del PNV. Y es que, bueno, pues se da por hecho que los jeltzales van a votar a favor, pero, según Iñigo Urkullu, la clave para que su partido respalde a Sánchez en esa reelección es la culminación de las transferencias pendientes. Así que, bueno, es que la verdad es que el PNV no ha dicho nada, ¿no? Mantiene secreto sobre unas conversaciones que sí, sabemos que estarían girando en torno a las transferencias pendientes, en especial a 2 de ellas, la red de cercanías y la gestión del régimen económico de la seguridad social. La primera estaría avanzada, pero la segunda tiene un valor político y simbólico y es muchísimo más complicada, ¿no? Porque conllevaría la ruptura de esa caja única, algo que desde luego ningún gobierno ha aceptado, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, ¿eh? O sea, que no solo hay que mirar lo que pasa en Bruselas, en esas reuniones del PSOE, sino que advierte Urkullu que, ojo, que aquí también hay 5 votos en juego que podían no estar tan fáciles, ¿no? Y bueno, por lo demás, vamos a hablar, mira, estamos hoy viendo un tema, ¿no? El de los pisos ocupados en el conjunto del País Vasco, porque el número total vemos cómo asciende progresivamente en los últimos años. Hay unos 300 en la actualidad. Es una situación ante la que los propietarios se encuentran en muchos casos con la indefensión, ¿no? Ante los ocupas. Pero bueno, no siempre es cierto. Se ha extendido el hecho de decir que si te encuentras con alguien en casa, casi es imposible sacarlo de ahí. Y bueno, la verdad es que es diferente si es el piso en el que resides normalmente, con lo cual habría un allanamiento de morada, o si es el piso en el que no estás empadronado y ahí sí que te encuentras un problema, ¿eh? Porque si la casa está vacía o está en proceso de venta o alquiler, bueno, pues los agentes acuden, ¿no?, allí, pero estas personas pueden mostrar un documento, aunque sea falso, de que ese piso está de alguna forma arrendado, y claro, y ahí pues todo ya puede demorarse, porque entonces ya la Ertzaintza no puede hacer nada y hay que empezar todo el proceso judicial. Entonces, bueno, en concreto nos vamos a centrar en Vitoria, porque ahí hay un problema importante, ¿no?, que afecta a todos los barrios, aunque sobre todo está el caso de Recaleor, ¿no?, desde 2013 viviendas municipales ocupadas y con una sentencia que lo cambió todo, ¿no?, hace unos años, en 2019, porque claro, la audiencia tuvo que cerrar esa vía penal al ayuntamiento, porque el ayuntamiento primero empadronó en esas viviendas municipales a esas personas y luego les denunció. Y eso, claro, pues es un, como decía, ¿no?, si existe un documento ya es más difícil poder echar a esas personas del interior. Pero bueno, es un tema que da para mucho y del que luego hablaremos. Y por lo demás tenemos en Donosti el inicio del juicio con los 3 acusados que centran la jornada del juicio conjurado por el crimen del Monte Andacha, en un paraje de Usurbil. En febrero de 2022 fue descubierto el cadáver de un hombre allí, maniatado, con el cuello cortado. Bueno, los celos son el trasfondo de este presunto asesinato, así que luego también iremos allí. Y recordar, ¿no?, un nuevo día de huelga en Bilbobús, ¿no?, para Bilbao. La noticia hoy, esta jornada es este día de nuevos paros. Han estado ya 4 horas por la mañana y volverán a parar 4 horas por la tarde. Y luego mucha cultura importante. El coro Suar Corua, que arrasó en la 54 edición del Certamen Coral de Tolosa. Esta formación que dirige Esteban Urcelay tuvo el primer premio en polifonía y en folclore. Y bueno, y habría que hablar de este grupo, que son 30 voces experimentadas en canto coral, que trabajan al más alto nivel y de hecho han sido nominados para el Gran Premio Europeo de Canto Coral y, como digo, dirigidos por Esteban Urcelay, que también es subdirector del Orfeón Donostiarra, en concreto subdirector artístico. Y bueno, pues son voces graves, en fin, pues todo el trabajo realizado, mira, ha tenido su compensación.
Pues sí.
Estamos en el Guggenheim, que presenta hoy una exposición retrospectiva dedicada a Gertrude Goldschmidt, que es la escultora más importante del siglo XX en Venezuela. Empieza la Euskadi Orquesta hoy el segundo programa de temporada, y Vitoria, que inaugura Tartalo, la primera semana de lo fantástico. Luego lo contaremos.
Hay mucha actividad. Venga, gracias, Luisa. 2:20, te esperamos.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Ahora son las 12:30 y es el momento para la información deportiva en COPE Más Euskadi. Naya, tenemos a nuestro compañero ya dispuesto a ver
aquí
qué
está.
Trae, a ver qué cuerpo y qué cara trae después del fin de semana, qué tal le ha presentado, porque estos hombres ya sabemos que no paran y a veces tienen, pues eso, mucha más agitación el fin de semana.
Estupendamente. Cuerpo y alma al menos está. ¿Cómo? Ya no sé. Vamos a preguntárselo a él. Guardia, buenos días, José Ángel.
¿Qué tal, compañeras?
Algunos dicen cuerpo
agujetas,
serrano.
Cuerpo serrano también. Se me está poniendo barriguilla serrana. Pero bueno, no, va bien. Ha habido un poco de todo.
Popurrí de marcadores.
Sí, popurrí de marcadores, buenos, malos, regulares, de todo. Pero bueno, lo importante es que no para el deporte. Y bueno, sobre todo para los aficionados al fútbol, al baloncesto, etcétera, etcétera. Pero vamos, sí. La verdad es que hemos estado activos, o sea que de maravilla. Comenzamos por el fútbol, si queréis este repaso, sin exámenes, así que tranquilas.
Sí. Dos
victorias y una derrota en primera división. La derrota ya casi queda en el olvido porque se produjo el sábado y porque la Real tiene que mirar ya al futuro inmediato, que es la Champions. Derrota por 0-1 ante el Barcelona, derrota en el descuento, injusta porque la Real llevó el peso del partido, tuvo ocasiones más claras, por momentos hizo parecer al Barcelona un equipo menor, pero al final es el tópico y la realidad del fútbol. Si no marcas y dejas vivo a tu rival, y en este caso a un Fútbol Club Barcelona, pues te puede pasar lo que le pasó al conjunto de Imanol, que cayó en el último instante gracias a un cabezazo de Araujo en una jugada que tuvo que revisar el VAR porque inicialmente fue anulada por el juez de línea y por el árbitro, pero tirando las líneas se vio que Araujo no estaba en fuera de juego, y los tres puntos que volaron de Anoeta para una Real que es séptima, que se queda con 19 puntos, pero que, como digo, en el horizonte más próximo tiene un envite tan interesante como el de la cuarta jornada de la Champions, que le va a medir en Anoeta el miércoles a partir de las 7:45 de la tarde al Benfica. Las victorias en Liga en esta 12ª jornada para el Athletic y para el Alavés. El conjunto Badazorro ganó en Mendizorroza a la Almería con doble protagonismo de Sedlar, cara y cruz del duelo. La cara porque anotó el tanto que dio los tres puntos muy valiosos para el equipo de Luis García Plaza ante un rival llamado a ser directo en la lucha por la permanencia, pero al que el Alavés hunde en la clasificación, como es ese Almería.
Y al final,
pues la lesión del propio Sedlar, tras un salto a cabeza, apoyó mal su pierna izquierda y puede tener una grave lesión en esa articulación. Vamos a esperar a que haya un parte médico concreto por parte de la entidad gasteiztarra para saber el alcance de esa lesión de Sedlar, que, como digo, ayer pasó en un cuarto de hora saborear las mieles del gol, de saber que podía dar los tres puntos al Athletic. El trance, yo creo que peor para cualquier deportista, para cualquier futbolista en este caso, como es esa lesión. Y cerró en lo que a los equipos vascos hace referencia esta jornada el Athletic, dando buena cuenta del Villarreal, con una gran primera parte. Para la media hora los de Ernesto Valverde parecían tener liquidado y encarrilado el partido, con goles de Galarreta nada más empezar, Nico Williams e Iñaki Williams, pero digo parecía solo porque en la recta final, pasado ya el minuto 85, una pequeña desconexión, que el rival también juega, un Villarreal que había dado un paso al frente en la segunda mitad sin tampoco generar demasiados apuros, hizo dos goles en poco más de un minuto y sembró un poco, no voy a decir que el pánico, pero sí la inquietud en las filas rojiblancas, que sin embargo al final pudieron contener esos ataques ya postreros del conjunto castellonense y mantener el 3-2, llevarse los tres puntos, para Bilbao, que le hacen sumar ya 21 puntos y colocarse en la quinta posición, de alguna manera calcando su rendimiento de la pasada temporada, que hasta el parón mundialista fue realmente interesante. En segunda, otra derrota, otra jornada más, Iván, 8 sin ganar del Amorebieta, que ya es penúltimo, que empeora incluso los números de hace dos temporadas, una temporada que acabó con su descenso de categoría. Sí. Ayer además se cayó ante otro rival directo que le supera en la clasificación dentro de esos puestos de descenso, como es el Huesca, 0-1 en un partido sin historia, sobre todo en la primera mitad, aunque eso sí, con un gol anulado al conjunto ostense, y que se decidió desde el punto de penalti después de una infracción cometida por el capitán del Amore y que Seguín, que hizo un auténtico paradón con las manos de un remate del Huesca y, como digo, pues que provocó el penalti y su expulsión. Cambiamos de deporte, en baloncesto, derrotas tanto de Baskonia como de Bilbao Basket, 76-88, cayeron los basconistas ante Gran Canaria. Ivanovic todavía tiene que trabajar más para darle la vuelta a la situación, mientras que el Bilbao Basket se dejó la victoria en Zaragoza, 77-63, y digo que se dejaron los hombres de negro el triunfo porque llegaron a disfrutar de una renta de 16 puntos, pero un pésimo cuarto final de partido les hizo regresar de vacío. Y en pelota ya tenemos final del campeonato del 4 y medio, se va a disputar el 19 de noviembre en el Frontón Vizcaya y los protagonistas van a ser Altuna por séptima edición consecutiva, sí, y Peio Echeverría. Altuna, que además de las 6 presencias anteriores en la final ha conseguido 3 chapelas. Altuna derrotó a Jaca ayer 21-22, remontando un 21-18 desfavorable.
Vaya artista. En todos,
sin
en
duda,
general.
Sí. Pero bueno, lo del mago de Amezqueta.
Este hombre,
es,
¿verdad?
Terrible. Sí.
Pues oye, que en una horita tenemos más datos y más cosas. Lo que pasa es que ya
más
repartido.
Más conversación. un poco más de polémica. Habrá que meterle un poco las gomas a Mauri, porque ya no, la Real ya no es el mejor de nuestros equipos, tal. Poco todo esto. Él querrá hablar de la Champions, pero bueno.
Claro. Y le dejaremos un ratito.
Sí, claro. Y Robert, me imagino que hablará de la curiosidad de que el partido de ayer entre Baskonia y Gran Canaria acabó. 50 minutos después de que se retirasen los equipos, porque los árbitros revisaron el último triple vasconista.
A ver qué nos cuenta luego, es verdad. Sí. Hay muchas cosas. José Ángel, muchas gracias.
Un abrazo, agur. Agur.
Y lo que no sabemos cómo va a seguir es el tiempo, por eso nos vamos a Euskalmet, Jaione, Guardión.
Caixo, Guardión.
¿Cómo va a seguir este lunes?
Bueno, pues decir que el viento que ha soplado del sureste por la mañana va a girar a oeste con toques del noroeste durante las próximas horas, sobre todo en la vertiente cantábrica, y esto va a hacer que aumenten las nubes, así que la tarde, bueno, pues se presenta con intervalos nubosos, sobre todo en el norte, y no se descarta que se produzcan algunos chubascos dispersos. De todas maneras, como digo, serían locales, así que en general en buena parte del territorio seguiríamos sin lluvia. Lo que sí se va a notar también va a ser el descenso de las temperaturas, especialmente en el interior, que vendrá acentuado por el viento de componente oeste, sobre todo en Álava. Así que en general una tarde de ambiente más fresco, con máximas en la costa cercanas a los 15 o 16 grados como mucho, y en el interior en general se van a quedar en torno a los 13 o 14 grados.
Muy bien, pues mañana te seguimos preguntando. Gracias, Beararte, Jaione.
Agur.
Y nos vamos ahora al tráfico. ¿Hay algún problema en carreteras, Naya?
Ninguno. Normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Elige tu Cope Bilbao
97.8 y Cope Más 95.1 FM.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en la red.
¿Quién os cortó la red?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas
de lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Parecía imposible. Bueno, pues se ha conseguido, España será sede del Mundial. Ahora veremos qué ciudades albergan los partidos del Mundial, que van a ser el 60% de ciento y pico partidos, de 104 partidos.
Así escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y aquí en nuestro magazine, en nuestro espacio, Naya, también dentro de toda la actualidad, ¿verdad? Hacemos de vez en cuando un guiño a la moda, porque nos gusta y porque también es actualidad. Porque fíjate, hay un evento ahora mismo de referencia en Euskadi, y te diría, de todo el norte de España, ¿eh? Una cita donde además se encuentra el comercio local, y esto para nosotros es muy importante. También los nuevos diseñadores, los diseñadores de prestigio, así que grandes marcas con otras emergentes. Hablamos de Getxo Moda, ¿verdad?
Así es, esta semana arranca la Semana de la Moda en Vizcaya. Desde hoy y hasta el viernes, Alicia Getxo se viste de gala y saca a la calle los mejores trabajos de esos diseñadores locales, referentes nacionales, también internacionales de la alta costura, y hasta colecciones de otoño-invierno de los comercios. Hablamos, como dices, de Getxo Moda, de la edición número 36 de Getxo Moda, el certamen en el que diseñadores, marcas, creadores tienen la oportunidad de presentar sus últimas creaciones en una enorme y rompedora carpa de casi 1,000 metros cuadrados, situada en la Campa de Arriluce. Desde hoy arrancan las actividades, como por ejemplo sesiones de fotos, vídeos promocionales, clases magistrales, una edición que vuelve a poner en valor el talento local y que pretende atraer a esos visitantes de otras localidades que lleguen hasta Getxo y que conozcan la riqueza de la moda local. Así nos lo ha contado esta misma mañana la técnico de Getxo Empresa, la Asociación de Comerciantes de Getxo, Nuria de Illa.
Getxo Moda no solo se centra en los comercios, siendo el objetivo fundamental, sino que también con otros objetivos, como el tener diseñadores de renombre internacional, porque tenemos a Maison Mesa y a Oteiza. Son dos diseñadores que trascienden la presencia y el apoyo de los nuevos diseñadores. Nuestros diseñadores, los nuevos, los emergentes, esto también hace que mueva muchísima gente y que de bastantes localidades, no solamente de Vizcaya, nos visitan y acuden a Getxo Moda.
Pues Getxo Moda, que desde hoy pondrá también el foco en impulsar la sostenibilidad de los tejidos. La moda se vuelca con el medio ambiente, y Nuria nos ha contado que cada vez más comercios ya apuestan por tejidos más sostenibles.
El comercio también se preocupa y se ocupa de trabajar con marcas y proveedores que aseguran y garantizan esta sostenibilidad. ¿Por qué? Porque el comercio sabe que cada vez más el cliente valora y tiene en cuenta esto a la hora de consumir. Trabajan con y requieren y trabajan con productos sostenibles y respetuosos con nuestro medio ambiente.
Moda sostenible, pero el foco está puesto en la pasarela del próximo 10 de noviembre. El plato fuerte de Getxo Moda vuelven a ser los desfiles, y en ellos veremos desfilar los diseños de reconocidos profesionales de la costura como Juan Carlos Bouzas, más conocido como Maison Mesa, o el madrileño Paul García de Oteiza. Eso sí, los comercios también sacarán a la calle sus mejores galas, aquellas prendas, complementos para este otoño e invierno, y como novedad, Getxo Moda pondrá especial interés este año en impulsar las creaciones de los los diseñadores locales que tendrán hasta su propio desfile. En el mismo participarán artistas vizcaínos como el guechotarra Borja Hernández, especialista en los tejidos prisados, que seguro que que conoces, Alicia, ¿sí? Lo hemos visto en televisión, conocido ¿sí? por su paso por el programa de Maestros de la Costura. Borja Hernández, que este año ¿sí? mostrará su última colección para novias.
Vamos a ver, pues yo creo, mi especialidad, que son los plisados aplicados en diferentes materiales, y luego sí que hay que hacer hincapié en ella, en que vamos a ofrecer diferentes siluetas, siluetas más rectas, algunas más escultóricas, un corte sirena, también hay traje, palabra de honor también tenemos uno. Bueno, también mi punto de vista es que las novias es donde más capacidad creativa hay, ¿no? Pues al final, pues no es lo mismo, yo que trabajo en sastrería, que no es lo mismo que hacer un traje, que es más sota, caballo y rey. Entonces, pues yo creo que una colección de novias es para lucirse, para hacer cosas diferentes.
Pero un vestido de novia, Alicia, no luce si no lleva un buen ramo, ¿no?
Hombre, claro.
Claro, pues es que Borja Hernández debuta con accesorios plisados. Imagínate un ramo plisado. Pues así es el que va a presentar Borja y nos lo ha contado.
Hemos trabajado en el taller de Algorta, bueno, también piezas de complementos. Me hablo de velos, de tocados plisados, de pendientes incluso plisados. Hay incluso un ramo de flores plisadas. Todo plisado. Y al final, pues bueno, como es un valor añadido por el que he apostado, pues quiero reivindicarlo, pues más que nunca en casa, en Guecho.
Un desfile que, como nos cuenta el diseñador guechotarra, es la forma de sacar pecho y mostrar a Vizcaya todo el talento de los jóvenes diseñadores, también, por supuesto, de impulsar el pequeño comercio.
Pues hablando también un poco de mis compañeros, jóvenes diseñadores que veremos también, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que es un escaparate imprescindible. Pues yo creo que este siglo es el siglo de las redes, de la visibilidad, y yo creo que pues también todo ello respecto también al siglo XX, ¿no? Que era también pues la época del gran modista y de las pasarelas, pues vienen a decir lo mismo. Se representan de diferentes formas, pero yo lo que creo es que la visibilidad pues para nosotros es necesaria, ¿no? Mi propia experiencia y mi paso por el programa de Maestros de la Costura, pues también me ha ayudado a darme cuenta de ello y a reivindicar que efectivamente lo que no se ve no existe, y que al final, pues de esta iniciativa de Guecho Empresa y Guecho Moda, pues es una oportunidad y una ayuda muy grande pues para sacar pecho y para enseñar también los talentos que tenemos en Guecho.
Bueno, como para no estar orgulloso,
y tanto.
Se le veía a Borja, claro que sí. Y nos ha quedado claro lo del plisado, que sí. Le encanta y nos va a encantar también a nosotras, Naya.
Muchísimo seguro. Bueno, yo ya me he apuntado a algún que otro diseño de Borja, diseñadores como Borja y compañeros que además apuntan muy alto, ¿eh? Los tenemos ahí en Guecho, en el resto de Vizcaya también. Y es una oportunidad, un escaparate único para estos jóvenes emprendedores, para mostrar su talento, su valía y para llegar al resto del mundo, ¿no, Alicia? Porque como decimos... Sí. Esta semana de la moda se inicia en Guecho y, por supuesto, se abre al resto del mundo, ¿no? Congrega muchísimas personas que se acercan del mundo de la moda, de lejos del mundo de la moda, aficionados, pero sin duda es todo un espectáculo, imagínate. Vamos a echar ojo este fin de semana, Alicia, este viernes, el día 10, a ver qué colecciones también nos presentan los comercios en esa pasarela, ¿no? Esa colección otoño-invierno, que hay que ir cogiendo ya cositas incluso para Navidad, ¿no? Algún otro regalito. Hay que dejar el dinero. En el pequeño comercio.
Sí, es verdad. Tenemos que ir escribiendo al Olentero, a los Reyes Magos, esos reyes que luego nos traen con toda su ilusión lo que hemos pedido, ¿verdad? Y que podemos ir haciendo ahora el listado, porque luego ya sabemos que se atropellan las fechas y ellos no daban abasto. Y efectivamente, es una buena opción echar un ojo a la 26ª edición de Guecho Moda, que a mí, Naya, me parece que viene con especial ilusión, no por todo lo que hemos contado y habéis señalado, la creación, la sostenibilidad, la alta costura... Kilómetro cero o marcas que vienen más allá, sino también porque ese recuperar los desfiles, ese regreso de los desfiles, creo que es de lo más visual, ¿no? Lo que más nos gusta. Y eso que hicieron instalaciones creativas el año pasado, maravillosas. Yo recuerdo estas especie de bolas de Navidad que me parecía transparentes, con maniquíes dentro, iluminados, en mitad de la calle. Eso sí que parecía una Navidad ahí adelantada y descubrías la moda de forma mágica, ¿no? Pero ahora, al ver los desfiles, yo creo que también nos une, ¿no? Para poder compartirlo, para poder verlo en movimiento, en persona. Y eso yo creo que también lo agradece el comercio local, ¿eh?
Muchísimo.
Los desfiles en esta 26ª edición de Guecho Moda, que ya está aquí.
Ya está aquí. Arranca hoy mismo, Alicia, y vamos a tener moda para disfrutar de ella hasta este día 10, por supuesto. Si queremos conocer más detalles del programa, solo tenemos que entrar en gechomoda.com. Ahí tenemos todos los detalles, tenemos testimonios de algunos de estos diseñadores, como es el caso del gechotarra Borja Hernández, y muchísimo más, todo lo que queramos conocer sobre la moda vizcaína. Y también lo encuentran en nuestra página web, en cope.es. Ahí también tenemos todos los detalles,
también,
Alicia.
Ahí tenemos los detalles de todo este referente de moda, como decíamos, en nuestra comunidad, por supuesto, y a nivel norte, sin duda. Yo creo que a nivel de toda la península también es uno de los nombres, ¿eh? Gecho Moda. Y continuará, que esto tiene una evolución en positivo y ampliándose cada vez más. Y nosotros también ampliamos, ¿eh? Tenemos más temas. Mira, ahora vamos a hablar de salud física y de espiritual, que va muy unido. Naya, vamos con ello.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Ya nos vamos acercando 10 minutitos apenas para la una, Naya, y aquí en COPE vamos a hablar de una etapa nueva, una etapa que ya existía, pero que se retoma en el área de salud de la diócesis de Vitoria. Y es que, ¿sabes qué ocurre, Naya? Pues que viene un hombre, don Alfonso Urbiola Andueza, para asumir un papel fundamental como nuevo coordinador general del Departamento de Salud de la diócesis. Y lo contamos porque yo creo que es un papel que es importante en todas las diócesis, en nuestros tres territorios, y que llega a este nombramiento después de un periodo de varios meses de vacío en la dirección de esta delegación, que desempeña este papel vital a la atención espiritual y al acompañamiento integral en hospitales, residencias y domicilios de la región. Claro, teníamos Naya, que seguro que te suena, a Sordaniuska, la anterior responsable, que hizo un gran trabajo, que dejó el listón alto, hizo mucho por este departamento. Así que por eso comprendemos, ¿verdad?, que las personas lo estuviesen reclamando cuando ella tenía que dejarlo, ¿no?
Claro, sí. Tras la salida de Sordaniuska Rodríguez el pasado diciembre, es cierto que se quedó ahí un vacío, se quedó sin responsable el área de salud de la diócesis de Vitoria, pero busca una nueva etapa y además con mayor presencia, Alicia.
Claro que sí, eso, siempre mejorando, ¿verdad? Bueno, pues vamos a preguntarle al nuevo responsable, que es Alfonso Urbiola Andueza, con su nuevo rol. A ver qué tal está. Muy buenos días.
Muy buenos días, Egunon.
Hola, Alfonso. Bueno, desde el pasado 1 de noviembre eres el nuevo coordinador de la Delegación Diocesana de Salud. ¿Cómo ha sido la llegada? ¿Y desde dónde, por cierto?
Bueno, pues ¿desde dónde? Desde Pamplona, mejor dicho, desde unos pueblecitos en la montaña, en el Pirineo, alrededor de Roncesvalles, tres valles. Valle de Aezcoa, Valle de Erro y Valle de Arce. Desde allí, pues aquí he dado el salto para
pues
esta
un entorno precioso y además vecino, o sea que de cerquita.
Sí, muy cerca, vamos.
Muy cerquita,
es como
claro.
Estar en casa igual.
Claro que sí. ¿Y cómo te
sientes?
Y
muy bien, estos primeros días, pues aquí enterándome de la ciudad, de las parroquias, de los curas, de los colaboradores, pues un poquito aprendiéndome las calles y los nombres, lo primero.
Hospitales, residencias, conociendo un poquito. Yo creo que no es un territorio difícil para conocer y seguro que con mucha ayuda, ¿eh? Porque
bueno, todo el mundo dice que Vitoria es encantadora y lo es, de verdad, y que es fácil de llegar y de estar y de conocer. Sí.
Ojalá estés a gusto, Alfonso, claro que sí, bienvenido. La pastoral de la salud de toda diócesis es una pata muy importante porque está en el centro de la persona enferma, ¿verdad? También, por desgracia, aquella que está muy grave, así como las familias que acompañan, que sufren también.
Bueno, ya que lo dices, sí que es verdad. Esta es una gran parte, ¿eh? Pero la pastora se llama de la salud. ¿Por qué? Porque en ese campo están los que están enfermos, los que necesitan cualquier tipo de asistencia por edad o por cualquier situación, pero también es todo el entorno ¿de qué? Pues del personal sanitario, médicos, familiares de los enfermos, enfermeras, enfermeros, todo, digamos que el ámbito es global, ¿no? En ese sentido, pues yo estaba pensando, pues me toca a todo el mundo, porque claro, a todo el mundo le afecta la salud de una manera o de otra y todos andamos por ahí, ciertas circunstancias, pues afectados por algo, ¿no? Y ciertamente, pues también reconocer pues esa gran labor que ha habido aquí hasta ahora y ese gran conjunto de colaboradores, ¿eh? De
mucho, ¿verdad? Muy importante.
Y de tantas parroquias que tienen su equipo de voluntarios, de voluntarias, y que trabajan pues muy calladamente, pero con un gran corazón también.
Importante la formación de esos voluntarios y colaboradores en el ámbito de la salud, por supuesto. Y Son muchos los años de experiencia, Alfonso, hablabas de la salud, de cuando uno necesita la compañía porque la ha perdido sus familias. 15 años de experiencia como capellán en una residencia de mayores en la etapa en Navarra. Sí. Ahora con nuevos retos y supongo que con toda esa experiencia acumulada, ¿no? Con ilusión también.
Realmente con mucha ilusión, porque ciertamente pues es una página nueva para mí, cierto, ¿no? Pero también hay que reconocer, y yo recuerdo que desde el principio de ser cura, una de las tareas, de las misiones más que requieren más dedicación es la atención a los enfermos, ¿no? A las personas mayores, ¿no? A residencias. Y en ese sentido, pues a lo largo de los muchos años que ya llevo de cura, 34, pues sí que esa faceta está siempre presente, ¿eh? Siempre, uh-huh. En todas las parroquias que yo estado, hemos tenido grupos de enfermos, grupos de mayores, y en esos 15 años de servicio en una residencia que, por cierto, se llamaba Casa de Reposo Salus Infirmorum, uh-huh. De las Siervas de María, que significa Casa de Reposo, Salud de los Enfermos. Uh-huh. Y mira por dónde, pues me dedico ahora en esta tarea pastoral encantadora y llena de ilusión. Sí.
Por supuesto, en este departamento importante.
Y se conoce de todo tipo de situaciones. Pues lo que cada uno de nosotros nos toca, porque muchas veces nos tocará pues algo inesperado o algo que tiene su tiempo. Y pues son procesos que, bueno, ponen a prueba a la persona, al entorno, y también la fe. Y entonces por eso es importantísimo que todos prestemos atención a cómo hacer que la luz del Evangelio, la presencia del resucitado, esté también en esos momentos, ¿no? ¿Por uh-huh. qué? Porque las pruebas llegan y los momentos de dolor, de enfermedad, de sufrimiento, pues están ahí. Por ese camino caminamos todos, aunque sea a distintas horas.
Es verdad, en distintos momentos, pero ahí no nos llega en un momento o en otro, en una hora u otra. Precisamente, Alfonso, conocíamos esta semana la noticia de que se va a dar una ayuda al sostenimiento económico de este servicio religioso. ¿En qué se traduce este apoyo? Bienvenido, ¿verdad? Porque hará falta, ¿no?
Sí, tenemos que saber reconocer que es toda una... prestamos un servicio público general a todo el que llega, a todo el que lo demanda. Entonces, pues, concretando, para no ser excesivamente largo, hay un presupuesto acordado entre el Gobierno Vasco y las tres diócesis del País Vasco, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues para organizarse mejor en relación al número de camas hospitalarias, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, pues conocemos nuestra tierra, pues aquí nos toca una partecita. ¿Destinada a qué? Pues al sostenimiento de actividades, de los locales, de la atención, de los cursos de formación, de todo tipo de actividad que lleve y que esté dirigida a prestar un mejor servicio, ¿no? Uh-huh. No es algo que sea para algo personal, ni mucho menos, ¿no?
Claro, sino que no.
Para la atención, mantenimiento de los lugares, adecuación pues de ciertas tareas, ¿no? Los cursos que queremos y se hacen, ¿no? ¿Para qué? Pues para estar actualizados y al día en muchas cosas, ¿no? En todo lo que sea necesario para prestar un mejor servicio, ¿no? Uh-huh. Al enfermo y al mundo de la salud.
Y lo más inmediato, ahora que estás empezando, Alfonso, uh-huh. ¿qué tenemos? ¿Tenemos algunas actividades, algunos eventos desde este departamento de salud?
Sí, sí. Bueno, hay todo un calendario de actividades de formación, sobre todo dirigidas al público de voluntarios, a todo tipo de personas abiertas. Todas las actividades están abiertas a un público general, ¿no? Cualquier persona se puede acercar, ¿no? Temas que son de interés común. Y eso pues empieza la primera el día 18 de noviembre. Bueno, la segunda, perdón. Porque ya se inició el curso, yo he llegado ahora. El 18 de noviembre en el seminario por la mañana hay una jornada sobre el tema de la escucha en la atención a los enfermos, ¿no? Y creo que vale mucho la pena que todos nos esforcemos en conocer cómo hacer. Cómo vivir esa situación que nos llega, claro, y que tantas veces nos puede desbordar, porque ciertamente pues es una prueba de la persona, de la fe, de las condiciones más básicas de la persona, ¿no? Y ese curso se empieza, bueno, el día 18 va a ser aquí en el Seminario Diocesano de Vitoria. Uh-huh. Y luego, como cosas más inmediatas, ya que me decías, pues me he encontrado con que, por ejemplo, en el Hospital de Santiago pues hay una atención bastante bien preparada y unos locales pues dignos y hermosos. Además, la capilla, el despachito que funciona y, bueno, en Chavo Richu, pues tenemos eso mismo, pero muy reducido, ¿eh? Tenemos unos espacios muy reducidos, entonces como objetivo primero será rehabilitar un espacio que nos han concedido para que tengamos una capilla, que junto al enfermo está aquel que sana nuestra enfermedad, nuestros males, ¿no? Y el que nos invita a ser buenos samaritanos y pues adecuar una capilla, que hay un lugar donde esté el Señor, donde sea uno más entre las 700 habitaciones de enfermos, que haya un lugar y una habitación para el Señor y para todo aquel que quiera bajar, encontrar allí apoyo, encontrar paz, encontrar pues orientación, ¿no?
Pues esperamos.
Eso, esperemos que se pueda hacer esperemos de forma pronto, inmediata. Sí. Sí,
y que pronto nos lo cuente eso, sí, en breve.
También, por supuesto.
Muchísimas gracias, Alfonso Urbiola Andueza, que asume este papel como nuevo coordinador general del Departamento de Salud de la Diócesis de Vitoria. Un abrazo.
Un abrazo a todos.